cumple tu sueño de estudiar en cualquier parte del mundo.
Conviértete en uno de los más de 400 estudiantes rosaristas que pueden realizar su intercambio a través de movilidad, dobles titulaciones, escuelas de verano, misiones académicas y pasantías en diferentes partes del mundo.
¡Anímate para que en el 2019 tú puedas ser uno de ellos!
Si tu meta para este año es proyectarte internacionalmente, la Universidad del Rosario te llevará a tu destino favorito. Gracias a los convenios con universidades aliadas, hoy tienes más de 330 opciones de intercambio o doble titulación en 42 países. Aprovecha las charlas informativas que brindará la Cancillería en tu facultad para que conozcas cómo aplicar y todos los beneficios. Conoce más en las redes sociales de la Cancillería, @UERAInternacional y a través del portal web rosarista.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales.
A la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Una frontera. A esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, un espacio en el cual hacemos un análisis de la realidad política del hermano país. Y hoy lamentablemente iniciamos con una muy mala noticia. Tal vez uno de los profesores más importantes en la relación colombo-venezolana, una de las personas que más apoyó al grupo académico binacional de la profesora Socorro y del lado venezolano, pues este gran hombre que hoy lamentablemente ya no está con nosotros, el profesor José María Cadenas, a quien le rendimos un homenaje, a quien apreciamos y quien siempre consideramos un colombiano más. Cuando los colombianos íbamos a Venezuela siempre nos decían que teníamos que ir a hablar con José María, porque José María era la persona que más sabía de la relación bilateral. Hizo un esfuerzo muy grande durante mucho tiempo, apoyó a la Academia Colombiana y a la Academia Venezolana. Falleció el día de ayer en la noche y pues empezamos este programa rendiéndole un homenaje, saludando a su familia y a sus seres queridos, dándoles el sentido pésame por este gran hombre que se ha ido. Y eso es una de las particularidades que tiene este periodo de la historia de Venezuela, que a veces es tanto el ruido que vive el país que cuando se van los grandes ni siquiera nos enteramos. Ya pasando a nuestro tema de hoy, que es un tema también bastante complejo, ¿Venezuela está ganando Maduro? Esa es una pregunta que nos hacemos hoy en Colombia y que nos hacemos hoy en América Latina. La revolución bolivariana ha demostrado o ha tenido una capacidad, una fuerza en las últimas semanas que para muchos llama la atención. Si finalmente lo que sucedió el pasado 30 de abril y 1 de mayo es una muestra de que ya está a punto de caer el régimen de Nicolás Maduro, o si por el contrario el régimen ha demostrado capacidad de sostenerse en el poder y una capacidad que va más allá de todo lo que se ha venido haciendo a lo largo del año. Recordemos que en este momento Juan Guaidó es reconocido por más de 50 países, entre ellos los vecinos más importantes de Venezuela, Colombia, Brasil, pero también Estados Unidos y Francia, que son vecinos de Venezuela. A la mayoría de la gente se le olvida, pero Venezuela tiene una amplia costa caribe y eso le da vecindad con varios países. Pero por el otro lado tenemos a un Nicolás Maduro que, si bien es reconocido por Rusia y por China, particularmente todavía es reconocido por la Organización de Naciones Unidas, lo cual pues finalmente le da un poder bastante importante. Y en ese orden de ideas, hoy estamos convocados aquí para hablar de ese tema. Varios medios de comunicación publicaron en este fin de semana sus portadas, era el tema venezolano, lo que quiere decir que en Colombia cada vez el tema venezolano nos importa más. Para discutir eso, hoy nos encontramos con José Luis López. José Luis es un sociólogo y actor político venezolano que durante mucho tiempo ha participado en la vida política del hermano país y que nos va a ayudar a desenmarañar parte de esta pregunta de qué, si realmente está ganando Nicolás Maduro esta partida. José Luis, bienvenido.
Buenos días, Ronald, María Clara, Somin, y una feliz semana para todos los oyentes.
Se conecta con nosotros de nuevo, regresa al staff después de encontrarse en unas merecidas vacaciones, Somin Laceras, miembro de la organización Ávila Monserrat, vicepresidente de la misma y una parte fundamental de este equipo de trabajo. Ya creo que llevamos más de un año trabajando con Somin. Recuerdo que el año pasado estábamos en esta misma feria del libro con Manuel Hidalgo, el profesor español que ha trabajado el concepto de autoritarismo competitivo y que ha trabajado mucho el caso venezolano. Hoy nuevamente desde la feria del libro, Somin, bienvenido.
Más de un año y no lo hemos celebrado, así que estamos en deuda. Sí, muchísimas gracias, Ronald, y bueno, saludos a todos los compañeros de la mesa y a la audiencia.
Y uno de los temas que sin lugar a duda afecta la relación es que durante estas dos últimas semanas se ha visto un flujo migratorio bastante importante en la zona de frontera, el cual lamentablemente no podemos contabilizar porque la frontera oficialmente está cerrada. Y para explicar esa parte, precisamente ese tema migratorio, todas las implicaciones que tiene, y al final del programa para hacer encuentro con la migración, nos acompaña también la profesora María Clara Roballo, nuestra especialista en tema migratorio. María Clara, bienvenida.
Muy buenos días a todos y Somin, de nuevo bienvenido.
Bueno, arranquemos por la pregunta. Y quiero hacerle la pregunta a todo el grupo de la mesa. ¿Está ganando Nicolás Maduro? Somin.
Bueno, Ronald, en primer lugar creo que hay que hacer una pequeña introducción en el sentido de que todo lo que ha pasado estos días en Venezuela, sí, creo que no sabemos mucho de lo que realmente ha pasado, ¿no? Y creo que eso dificulta mucho el análisis. Y en ese sentido creo que tenemos que ser humildes a la hora de analizar, porque creo que tenemos que poner pues tener mucha precaución al hacerlo, porque creo que hay muchas cosas que todavía no conocemos y eso nos podría inducir pues a cometer errores de apreciación importantes. Pero bueno, se están conociendo algunas cosas y otras las hemos visto todos, digamos, efectivamente. Y respondiendo a tu pregunta, yo diría que si tomamos en cuenta que ganar es mantenerse, digamos, en el poder, pues efectivamente, viéndolo desde ese punto de vista, pues Maduro está ganando hasta el momento la partida. Pero creo que eso sería una manera muy simplista de ver las cosas. Creo que lo que está pasando ha generado daños muy grandes al gobierno de Maduro, más allá de que se mantenga, digamos, en control, digamos, de los resortes del poder. Y en ese sentido creo que no podríamos afirmar categóricamente que ha ganado. Pero tampoco podemos decirlo pues de la oposición. La oposición no ha logrado sus efectivos, sus objetivos. Creo que eso es algo, sin duda alguna, es algo objetivo, pues, indudablemente. Pero por otro lado, creo que también ha tenido triunfo, pues, porque el hecho de haber liberado, por ejemplo, a Leopoldo, que era el preso estrella del gobierno, pues eso es algo a favor, pues habla de que no Maduro no tiene el control absolutamente de todos los resortes del poder. Entonces creo que aquí hay conclusiones dulces, amargas, de lado y lado, y creo que se avecina, digamos, una discusión fuerte, probablemente en todos los factores que están confluyendo en el conflicto venezolano, ¿no? Tanto en el lado de Maduro como del lado de la oposición agrupada en torno a Guaidó.
José Luis, la misma pregunta. En medio de este contexto, en medio de todo lo que sucedió la semana pasada, de las portadas que le dieron El Tiempo y la revista Semana al tema de Venezuela. De hecho, el reportaje en El Tiempo fue bastante extenso, varios artículos entrevistando a diferentes actores, a los actores cercanos, a la profesora San Miguel, muy cercana a los militares. Una de las preguntas que nos hacemos los colombianos es, ¿quién está ganando la partida? ¿Está ganando Nicolás Maduro?
A ver, en estos días ha habido una lluvia de especulaciones alrededor de qué fue exactamente lo que pasó, y casi que hay una hipótesis por cada persona que tiene una fracción de información a partir de la cual construye una narrativa acerca de lo que pasó. Pero, digamos, partiendo del hecho de que no sabemos exactamente lo que pasó, de toda manera lo que parece incontrovertible es que días antes pensábamos ya que la hipótesis de trabajo, por decirlo de alguna manera, del gobierno interino de Juan Guaidó era producir un quiebre en las Fuerzas Armadas venezolanas, y pareciera, días antes, parecía que eso se había agotado, esa posibilidad, y que más bien esa lógica de trinchera que se había desarrollado desde las Fuerzas Armadas y el gobierno de Maduro estaba funcionando, y que era inamovible y que no iba a pasar nada. Pues la verdad es que el 30 de abril se demostró que sí podía pasar algo. De tal forma que había negociaciones, es evidente que había conversaciones, había un esfuerzo más o menos sistemático por parte de un conjunto de personas, y ahí es donde comienzan las especulaciones de cuánto tuvo que ver uno u otro en todo esto, de cuánto del gobierno estaba comprometido en esto, no, pero es evidente que allí hay una fractura, hay una falla, para hablar en términos geológicos, y hay una falla que está activa y que quedó activa una vez que se produce este tema, que se produjo este suceso del 30 de abril. Ahora bien, ¿quién gana y quién pierde? Yo creo que el gobierno de Maduro salió francamente debilitado de esto. Maduro, al menos como figura predominante y directiva de este gobierno, él quedó en cuestión. Y creo que cada vez es más evidente que resulta un lastre para el chavismo, y resulta un lastre ahora para el propio madurismo. Es decir, ya inclusive hay evidencias a partir de las cuales uno puede inferir que Maduro resulta un inconveniente para otros factores del gobierno, y que consideran que podría dotar de mayor estabilidad al propio gobierno si se prescinde de él. Y en esa brecha yo supongo que la oposición va a seguir trabajando, y lo que han dicho es que van a seguir trabajando. La preocupación que me surge a mí es que esta remesón fue tan grande y tan amplia que creo que también conmovió en cierta forma la unidad de la oposición tras Guaidó. Y entonces allí donde comienzo yo a dudar de la sostenibilidad de una dinámica en donde tenga solamente al presidente interino Guaidó como hegemón, digamos, del proceso de conducción del cese de la usurpación, o si él tiene que reconstruir de nuevo una relación que quedó, creo que, un poco maltrecha, porque lo que sí pareciera estar claro es que la oposición no sabía de nuevo, por lo menos no el conjunto, la oposición no sabía de nuevo que estaba una jugada como de este tipo en marcha, y quienes lo sabían, incluso ellos mismos, fueron sorprendidos porque se adelantó por razones que no están claras. Porque se adelantaron.
Profesora María Clara.
Pues yo creo que, bueno, ustedes son los expertos. Yo acá vengo a escucharlos y a contarles lo que humildemente yo pienso. En concordancia con lo que ustedes dicen, creo que todavía es muy prematuro hablar justamente de vencedores y de perdedores, pues, en lo que está pasando en Venezuela. Evidentemente hay un escenario de total inestabilidad. Pareciera que la contienda política se diera como en un escenario terrorista, donde aparecen cada vez más acciones no convencionales y no esperadas. Evidentemente vemos que la figura de Maduro cada vez está quebrando más, hay grietas cada vez más fuertes que incluso están poniendo por primera vez en duda los apoyos de diferentes tipos. Y quisiera, pues, también como dejar estos temas sobre el tapete para que los discutamos, y es esa Ese apoyo incondicional de Padrino, hoy que se dice efectivamente frente al gobierno Maduro, el apoyo incluso de Cuba y de Rusia, cuando pues vimos que Putin y Trump se reunieron hace poco y pues no sabemos muy bien qué se negoció o cómo se negoció. Entonces creo que hay un movimiento en el tablero político y geopolítico muy interesante que podríamos ayudar a pensar realmente cómo es la figura de Maduro hoy por hoy en Venezuela.
Pues precisamente se han dado bastantes movimientos en ese escenario, en el escenario internacional. Vimos cómo en efecto se dio una conversación entre el señor Donald Trump y Vladimir Putin, y después de esto Trump salió en una conferencia de prensa diciendo que Rusia no tiene realmente intereses en Venezuela y que buscan que la situación humanitaria se resuelva. También vimos al señor Arreaza reunido, el canciller venezolano o el canciller del gobierno del señor Nicolás Maduro reunido con el canciller ruso Sergei Lavrov, donde también se estaba dando un terreno de preparación. Sabemos que esta semana de hecho ya se encuentran viajando hacia el punto de encuentro. Se van a reunir los cancilleres de Estados Unidos o el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el canciller ruso, Lavrov, para hablar o uno de los temas que está en la agenda.
Creo que con el ministro de Defensa ruso.
Creo que sí.
Sí, es Pompeo con
el ministro de Defensa. Con el ministro de Defensa, para hablar del tema nuevamente de Venezuela. Y ahí es cuando surge una pregunta. Cuando uno habla con diferentes actores de la oposición en Venezuela y cuando uno mira sus redes sociales, dice, vamos bien. Y hay una especie de mantra repitiéndoselo, vamos bien, vamos bien, vamos bien, pero pues el tiempo empieza a pasar, la figura de Guaidó empieza a difuminarse entre el éxito que a veces parece tener, pero también la frustración de esas fechas que no logran concretarse. La crisis humanitaria continúa creciendo, a eso se le ha sumado en estos dos últimos meses, ya casi tres meses, la crisis en servicios públicos. Vemos cómo los venezolanos en muchas zonas, particularmente incluso en Zulia, zona de frontera con Colombia, todavía no se logra restablecer los servicios públicos, pero también a ellos se le ha sumado que empiezan ya esta semana a ser efectivas muchas de las sanciones norteamericanas y europeas contra el régimen de Nicolás Maduro, que pues también afectan a la población, y desde el 23 de febrero pues el cierre de frontera entre Colombia y Venezuela sigue estando ahí. Veíamos cómo este fin de semana incluso se daban disparos, intercambio de disparos entre actores de la criminalidad en la zona de frontera, afectando finalmente a todas esas personas que están pasando de un lado al otro por supervivencia, por poder comprar los bienes de la canasta básica, por poder tener comida decente, por poder tener bienes y servicios que requieren para su supervivencia. Y entonces, obviamente, una de las preguntas que debo hacerles es precisamente esa. La oposición, ¿hasta qué punto ha jugado a hacer ver que la situación está mejor de lo que realmente está?
Sí, Ronald, efectivamente yo creo que una de las conclusiones que uno podría ir sacando, y estoy hablando ir sacando, no creo que es algo definitivo de lo que ha pasado en los últimos días, es que el devenir de la situación de Venezuela no probablemente no sea tan dicotómico entre el madurismo y la oposición. Creo que en el medio se están aflorando muchos factores de poder o de potencial poder que quieren jugar un rol importante en el devenir de político de Venezuela, ¿no? Entonces eso complica mucho más la cosa, porque ya no es entre rojo y azul, entre malos y buenos, así, sino resulta que ahorita empiezan a surgir un montón de factores. Están los militares, sectores dentro de los propios militares. Vimos que en esta crisis aparentemente ha jugado un rol importante el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que no parecía tener un rol político, y a raíz de las cosas que han venido hablándose y del papel que habría jugado él, parece que sí lo tiene aspiraciones. Esto no lo sabemos todavía con certeza, es parte de ese mundo nebuloso que estamos viviendo, pero creo que hace mucho más complicado lo que vaya a ser la transición en Venezuela. Ya en programas anteriores habíamos dicho que el tema de la transición iba a ser largo. Creo que esta es una demostración palpable de que es así, que va a ser un tema largo, complicado, con retrocesos, y es lo que estamos creo que es lo que estamos viendo, y que hay factores de poder o de potencial poder que quieren jugar un papel aquí y que están haciendo valer sus cartas.
Sí, yo, a ver, es cierto, Chomín, que en este programa nunca nos hemos casado con la idea de que esto se resolucionaba fácilmente, sencillamente y en corto plazo. Siempre hemos pensado que es un proceso muy difícil, complejo y que iba a durar su tiempo. Que lo que está en juego en Venezuela es el contener los efectos y cambiar, modificar los efectos generados de 20 años de revolución. Es decir, no es un cambio de un gobierno más o menos malo, más o menos bueno. Es una cosa que ha penetrado, digamos, en el alma popular venezolana y que cambiarlo ha costado, va a costar, sin duda alguna. Extraordinario más bien el esfuerzo. Yo quiero aquí, digamos, resaltar el esfuerzo que ha logrado el presidente interino Juan Guaidó por mantener la atención de la opinión pública nacional e internacional alrededor de los asuntos venezolanos. A mí me parece increíble más bien que ya estemos a mitad de año prácticamente, ya entramos al mes de mayo, y siempre encuentra la forma de sacar de la chistera una cosa que le permita a la gente mantener la atención, mantener el ánimo, aunque es cierto que efectivamente comienza a resentirse un poco porque las expectativas no terminan de ser satisfechas y cumplidas. Me refiero yo a las expectativas del 90% de la población venezolana, probablemente si no al 100%, porque la verdad es que inclusive el chavista quisiera vivir en un país normal, sencillamente. Pero el hecho es que no se han logrado objetivamente las modificaciones, el cese de la usurpación. No obstante esto, siempre hay un hecho político que logra que vuelva el tema, digamos, a la punta y que mantener sobre todo la atención y la atención de la gente, de los venezolanos en eso. Me preocupa un poco más cuánto es posible que aguante, por ejemplo, Colombia. Es decir, yo ahí comienzo yo a notar que hay unos signos de agotamiento en términos de la opinión pública colombiana, que ya en algún momento lo hemos señalado aquí también. El gobierno colombiano también se le están acabando, digamos, las opciones para de las que dispone para atender los asuntos y las complejidades relativas al tema venezolano. La migración sigue siendo un hecho que no sabemos ahorita qué magnitud está alcanzando. Ya veo que por allí María Clara nos va a aclarar un poco esto, porque bueno, con las fronteras cerradas, efectivamente es mucho más difícil para el gobierno colombiano mantener un registro suficiente, adecuado y oportuno. Entonces eso obviamente convierte el tema de cómo atender esta situación una cosa mucho más compleja. Quiero también señalar el hecho de que comienza un poco a deshielarse un poco a despolarizarse un poco la opinión pública venezolana y comienza a aparecer con cierta fuerza, al menos sin complejo, de gente que dice que tiene que sentarse a negociar. Es decir, hay una especie de lógica de dos boxeadores que están agotados. Esto parece los últimos tres rounds de los 15 rounds, esos infinitos que duraban las películas de Rocky, que tú decías, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? Entonces estaban los dos boxeadores prácticamente moribundos, absolutamente destruidos el uno y el otro, y terminaban Apollo Creed y Rocky por abrazarse en el medio del ring en el round 15 sin nadie declarando un empate. Yo creo que eso está pasando un poco así. Es decir, son dos boxeadores moribundos que ya no tienen, ¿sabes?, un artificio más del cual colgarse para ver, y un golpe mágico al final, y eso se va agotando. Y entonces comienzan a aparecer factores que creen que la solución es finalmente sentarse a conversar y construir, digamos, una situación de transición gobernable que conveniente para ambos factores. Cosa que, por cierto, hemos dicho aquí también desde el principio, no es posible, al menos yo he sido insistente con eso, no es posible una transición gobernable sin la participación importante del chavismo ahí. No es posible. Incluso de una parte de las Fuerzas Armadas que en este momento se declaran a sí mismos bolivarianas y chavistas.
Profesora María Clara, en ese mismo sentido, en la idea que la oposición ha logrado convencer a diferentes actores y ya se está muy cerca de la salida de Nicolás Maduro, ¿eso qué tanto ha afectado la percepción del tema migratorio en Colombia? Porque muchas veces se siente como que si el gobierno colombiano se centrara más en la salida de Nicolás Maduro que en dar respuestas a las necesidades y políticas que se requieren para el tema del manejo migratorio, que todos sabemos o como lo hemos afirmado varias veces en este programa, va muchísimo más allá incluso de la caída de Nicolás Maduro, donde ya, según usted, usted tiene las últimas cifras que dio Migración Colombia, que dio Christian Kruger, quien es un amigo de esta casa, sobre el fenómeno migratorio, y ahí está la pregunta. Esto de pensar que ya se va a caer Nicolás Maduro, ¿también nos está afectando a los colombianos para el manejo del tema migratorio?
Yo creo que efectivamente es un mensaje que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso, justamente porque ese apoyo político, que es totalmente legítimo por parte de Colombia hacia Venezuela, está inundando la idea o está generando las ideas de que con la caída del chavismo en Venezuela la migración será un fenómeno que va a tener pues un pronto retroceso, y evidentemente esto no va a ser así. Sin embargo, toda la incertidumbre que está pasando en Venezuela también pasa por la frontera. Hay una gran incertidumbre porque no se sabe qué va a pasar frente a la migración, y en esos espacios de incertidumbre también la migración crece. Nosotros nos hemos sentado y hemos hablado y pensado en diferentes escenarios de lo que puede ocurrir en Venezuela, y todos los escenarios nos dan el crecimiento de una migración que ya empieza a notarse. Vamos a cumplir 3 meses de cierre de frontera, es decir, donde ha sido más difícil aún obtener data, donde las personas están migrando por puestos no oficiales, por los ríos, en condiciones cada vez más precarias. Y los datos justamente de Migración Colombia, los últimos, hablan que pasamos de 1.174.000 venezolanos con vocación de permanencia en Colombia a 1.260.000 colombianos, venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. Estamos viendo que esta migración sigue creciendo de una forma acelerada, y los datos que nos muestra un poco esta Migración Colombia es que efectivamente de alguna u otra forma defienden un poco la tesis que tenía José Luis el programa pasado, hablando de la feminización de la migración. Por primera vez vemos que las mujeres han migrado en un 52% y los hombres en un 48%. Siempre habíamos mantenido una diferencia mínima del 51, 49 punto algo, pero hoy por hoy, o parece que en el 2019, un pequeño porcentaje superior de mujeres está migrando. Y también lo que yo noto acá, viendo un poco los datos que nos da Migración Colombia, es que no solamente un poquito más de mujeres están migrando, sino también están migrando personas de mayor edad. Están aumentando la migración de personas entre los 40 y los 59 años. Evidentemente, todavía el gran motor de esta migración...
Como
Xiaomi,
más o menos.
Gran golpe bajo, José Luis.
Bueno, pero ustedes llegaron antes del 2019. Evidentemente esta migración sigue siendo pues de jóvenes que están huyendo de las condiciones económicas, políticas y de seguridad en un ambiente donde cada vez es más hostil vivir en Venezuela.
En ese orden de ideas, y para ir ahondando en estos temas, vamos a Caracas a escuchar el balance que nos hace cada semana el profesor Antonio Delicio. Él todas las mañanas de los lunes se levanta muy temprano y nos manda su audiocolumna haciéndonos el análisis desde el otro lado del río, desde Venezuela, hoy desde Caracas. Escuchemos a Antonio.
Amor, siento. Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. En Venezuela amanecemos aún discutiendo sobre lo que está sucediendo después de los acontecimientos del 30 de abril de la semana pasada. Como el mundo conoció, ese día Juan Guaidó, junto a Leopoldo López, el que era el preso político más emblemático del gobierno de Maduro, y otros diputados de la Asamblea Nacional, estuvieron frente a la base militar aérea de La Carlota pidiendo el cese de la usurpación, la salida del gobierno de Maduro, y eso conmocionó al país entero. Recordemos que los acontecimientos o las manifestaciones se tenían previstas para el 1 de mayo, hubo que adelantarlas un día, de acuerdo a las palabras de Juan Guaidó, debido a que las acciones habían sido develadas y había una orden de captura en su contra y un traslado de Leopoldo López, que cumplía cárcel domiciliaria, otra vez a la cárcel militar de Palo Verde. Sin embargo, posteriormente, durante ese día, se fueron conociendo las informaciones que venían de Estados Unidos, donde dice que lo que pasó ese día 30 de abril es que los altos militares que estaban incluidos y que no se vieron frente a la base de La Carlota, como era el mismo ministro de Defensa, como Padrino López, al final no quisieron mantener lo que se había pactado. Y lo que se había pactado era la salida de Maduro. De tal manera que es una acusación muy grave, por cuanto se dice que el ministro de la Defensa estaba en una acción que estaba propiciando la salida del presidente o de los que ellos reconocen como su presidente, que es Nicolás Maduro. En la misma declaración que da Padrino López indica que sí existieron esas conversaciones. La situación, por lo tanto, hay una serie también de matices en cada una de estas grandes o dos grandes orientaciones de las versiones. Sin embargo, no es fácil dilucidar qué realmente pasó, pero podemos decir que como resultado lo que está muy claro es que Leopoldo López ya no es un preso político, está como huésped junto a su familia en la Embajada de España, y que Maduro ha tenido que hacer cambios importantes en la estructura militar, como por ejemplo sustituir al jefe del Servicio de Inteligencia, el SEBIN, también a la dirección de la Guardia de la Policía Nacional Bolivariana. Posteriormente también ha dejado mucho punto de discusión todo lo que sucedió el día siguiente, el primero de mayo, por la cantidad de muertos que hubo, alrededor de unos 4 muertos ese día, cuando se trataba de continuar las protestas, en este caso las protestas que sí estaban se estaban realizando de acuerdo a lo planificado. Allí se demostró una vez más la capacidad de represión mortal que tiene el régimen, por cuanto se trataba en esos casos de manifestaciones pacíficas, manifestaciones que tenían que ver con los problemas de la sociedad civil y, por supuesto, pidiendo la salida de Maduro, por cuanto mientras no haya cambio de gobierno va a ser difícil que los trabajadores superen las dificultades por las cuales se están atravesando, con un sueldo que realmente, como decía la semana pasada, no logra cubrir los requisitos, los mínimos, ni de proteínas ni de calorías para buena parte de la población, que sigue en una situación realmente de pauperación completa de su calidad de vida, y eso por supuesto siempre gravita en el aumento de la diáspora, en el aumento de la emigración y en la desesperación que muchos venezolanos sienten, y cuando no es desesperación es sencillamente muertes por falta de suministros médicos, dificultades por la baja ingesta de alimentos. Así las cosas, la semana entonces empieza bajo esta perspectiva, la crisis económica, la crisis política y el enfrentamiento entre un presidente que no tiene ejército como Juan Guaidó y un ejército que no tiene país comandado por Nicolás Maduro. Hasta la próxima semana.
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un presidente que no tiene ejército y un ejército que no tiene país. Son las frases con las cuales Antonio cierra su audiocolumna de hoy desde Caracas. Antonio, al profesor Antonio Delicio y a Carlos Romero, un saludo y un abrazo muy especial el día de hoy por el fallecimiento del profesor José María Cadenas. Ellos tres son quizá uno de los referentes dentro de la Universidad Central, siempre han estado conjuntamente trabajando por el tema colombo-venezolano, y sé que esta noticia pues obviamente
a todos nos golpea, pero particularmente a ellos que hicieron parte de este grupo y que han venido trabajando de lado y lado de la frontera. También un saludo muy especial a la profesora Socorro Ramírez, quien es quizá la decana de los estudios colombo-venezolanos en Colombia, que le dedicó toda su vida al trabajo desde el Grupo Académico Binacional y que hoy ha perdido a su par del otro lado del río, al profesor José María Cadena. Continuamos con Esto no es una frontera, esto es un río, y quisiera preguntarles por uno de los temas que surgió de la última reunión del Grupo de Lima. Dentro de esta declaración del Grupo de Lima se dieron varios elementos llamativos. Por un lado, pues la declaración del Estado colombiano, o el punto que incluyó el Estado colombiano solicitando que se tuviera precauciones frente al tema del papel que podría llegar a jugar el ELN en un ataque sobre donde se estabilizara Colombia, y particularmente de un posible ataque contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez. Pero también salió otro tema que llamó poderosamente la atención, y es el llamado a Cuba, a que Cuba se acerque a este grupo para buscar puntos de salida frente a la crisis que vive Venezuela. Pero cuando uno revisa las redes sociales, por ejemplo, de Julio Borges, empieza a encontrar que Julio Borges tiene todo un discurso contrario, que es incluso bastante agresivo frente a la dinámica de los cubanos. Recordemos que el discurso de Julio ha sido bastante categórico y claro en decir que Venezuela vive ya una incursión de un país externo dentro de la misma esencia militar, dentro de las mismas instituciones que Venezuela vive, y sus instituciones viven secuestradas por Cuba. Y obviamente, siendo él el embajador del gobierno de Juan Gerardo Guaidó Márquez en Venezuela, para el Grupo de Lima, pues no deja de ser llamativo que él no hubiese podido, por ejemplo, generar algún tipo de respuesta a este tema. Antes de regresar a los temas migratorios, me gustaría preguntarle a Chomín y a José Luis precisamente por eso, por el elemento Cuba.
Sí. Bueno, Chomín. Efectivamente, yo creo que la situación actual de cierto empantanamiento, digamos, de las cosas en Venezuela, hace que los actores, tanto nacionales como internacionales, se muevan, ¿no? Y en este sentido no es de extrañar, digamos, que el Grupo de Lima haya abierto, digamos, esta ventana, porque indudablemente Cuba es un factor, digamos, de influencia grande en Venezuela, y particularmente sobre Maduro, ¿no? Entonces, lo mismo creo que cabría esperar un poco de un mayor protagonismo de la comunidad europea y del grupo de contacto en esta situación. Así yo creo que empiezan a moverse, digamos, ante la situación que hay, ante el que no se hayan alcanzado los objetivos de lo que sucedió el día 30, pues empiezan a abrirse nuevas ventanas, porque la situación estática no va a permanecer nunca. Entonces se empiezan a mover nuevos actores, o los mismos actores, pero con más ímpetu unos que otros. Entonces creo que eso es normal que así sea, porque alguna salida se va a ir buscando, y Cuba es un factor importante, y lo hemos venido discutiendo en programas anteriores, así la influencia que tiene desde el punto de vista ideológico sobre un factor importante del país como es el madurismo.
Sí, yo creo que eso es trabajo para un programa especial, el tema de esas dos dimensiones que no están suficientemente trabajadas para comprender el caso venezolano, que uno es entender que Venezuela es un país ocupado ya, es decir, que tiene una presencia real, concreta, de la inteligencia cubana. No hay efectivos militares cubanos operando, no hay un ejército extranjero operando, pero hay la inteligencia cubana sí en puestos claves desde hace muchos años, por cierto, no es reciente, pero que ahora se ven los efectos de controlar todo el tema de los registros, notarías, por supuesto están dentro de las Fuerzas Armadas, de las tesorerías y las compras ministeriales, en fin, hay evidencias de la presencia del G2 cubano en todos estos asuntos. Pero entonces esa dinámica de un país ocupado genera, por supuesto, consecuencias y una discusión distinta. Y hay dudas acerca de cuán ocupado está, la novedad de la forma de ocupación lo hace más complejo su comprensión. obviamente. Y la otra variable es el crimen organizado. Es decir, cuán importante es el crimen organizado en el manejo de las palancas del poder del Estado venezolano. La aparición de nuevas formas, digamos, de explotación económica, de minera, por ejemplo, donde hay evidencias de que hay zonas del país completamente bajo dominio o del ELN y fuerzas irregulares del crimen organizado, por una, por otra o por ambas, que se han distribuido eso allí, que produce en concreto recursos y financiamiento que en unas condiciones como esta de bloqueo de las actividades económicas tradicionales del país, comienzan entonces a jugar un papel importantísimo en el financiamiento para el funcionamiento del Estado en su conjunto. Entonces, por supuesto, eso aumenta el encaje político de los delincuentes, digamos, que están al frente de esto. Es decir, su capacidad de influir, digamos, sobre las decisiones políticas se hace cada vez más evidente. Esto es un fenómeno, digamos, que creo que vale la pena estudiarlo y pensarlo con detenimiento. Pero al final, Chomín tiene mucha razón cuando dice, independientemente de si se alcanzaron o no los objetivos del 30 de abril, el hecho de esto que ha provocado también que el mundo internacional se reajuste, y me refiero yo a Europa, al grupo Estados Unidos, y el grupo de Lima, y por consiguiente Rusia y China, lo que ha dado lugar a que hoy se reúnan, por ejemplo, el ministro de la Defensa ruso y Pompeo para tratar el tema de Venezuela. Ya Ronald había señalado que en la semana hubo una larga conversación entre Putin y Trump para ese punto. Y yo quiero señalar, digamos, que lo que yo observo, advierto, es que la dinámica en la que entra Estados Unidos ahorita es un poco más multilateral. Es decir, deja de ser Pompeo y Abraham mandando tweets irreverentes diciendo que todas las opciones están sobre la mesa y amenazando con una invasión cada 24 horas. Y en cambio pasan a un plano, digamos, como de concertar una salida, como de dialogar con distintos actores, adversos o no, para ver si se construye una salida negociada. Entonces, esta aproximación un poco más en la lógica multilateral, ojalá tuviera Danielita aquí para que nos iluminara con esto, pero creo que en esa aproximación un poco multilateral abre unas posibilidades que estaban cerradas para Venezuela. Porque creo que lo que le molesta al mundo, y con razón, es que Trump se comporte como gendarme del mundo, como policía del mundo, y no actúe como un político. Cuando intenta actuar como un político, entonces las consecuencias son estas. Bueno, la gente va y se sienta y discute y ve, ¿sabes? Y opina y surgen nuevas posibilidades. Y creo que eso es lo que está pasando, y eso, a mi juicio, es importante para la estabilidad y para la posibilidad de efectivamente salir de esta situación en Venezuela.
Yo tengo una pregunta puntual, y es que leí en varios medios que, por lo que ha venido pasando, especialmente lo que sucedió la semana pasada, Maduro empezaría a desconfiar de las fuerzas castrenses dentro de Venezuela. ¿Hay indicios reales para pensar eso, o es simplemente una de las teorías que hoy habitan en un mar de posibles situaciones que se están presentando en Venezuela? O sea, ¿se podría empezar a pensar eso, o todavía es muy prematuro?
No, yo sí creo que hay indicios. Es decir, cuando ese día, recuerden que Maduro habla 15 horas después. Es decir, ¿dónde estuvo Maduro 15 horas? Además, sabemos que estaba en el Fuerte Tiuna. Es decir, que no es el lugar desde donde se ejerce el poder civil en Venezuela. Estaba en el Fuerte Tiuna. Y es decir, no intentó en ningún momento en el día ir al lugar, digamos, simbólico donde se ejerce el poder civil, que es Miraflores, y no se quedó en la fuerza, se quedó en Fuerte Tiuna. Y además pasó 15 horas. Y después que sale de las 15 horas, dio un parte un poco administrativo, que decir, bueno, cambio aquel y cambio al otro. Y fuera del corte de pelo de Tarek William, no había como ninguna novedad ahí. Esto dice, en un país que había pasado por las esas 15 horas que pasó, y sabes, no dio ninguna explicación, no hubo un razonamiento alrededor de esto, no hubo ni siquiera una medida de temporal, aunque sea de toque de queda en algunas horas del día, no, nada. Entonces dice, obviamente está pasando algo que no...
Son señales efectivamente muy, muy confusas, y creo que es bueno lo que tú planteas, María Clara, porque por un lado eso que nos dice José Luis, pero por otro lado tampoco vimos, por ejemplo, pronunciamientos militares de un destacamento, de un fuerte, etcétera. Así, entonces es un tema que es producto de eso que señalamos al comienzo del programa, que todavía no tenemos la película completa, entonces muy muy difícil. Pero yo sí creo, efectivamente, creo que hay indicios claros de que hay un resquebrajamiento, como lo decía en su exposición inicial José Luis, y eso tiene que producir indudablemente tiene que producir mucha desconfianza. La propia liberación de Leopoldo López, pues también, así, era el preso estrella, y de repente aparece en la madrugada en una autopista de Caracas frente a un aeródromo militar, ¿no? Entonces, sí creo que hay indicios claros, pero tampoco es algo concluyente, ¿no? Porque de repente uno aspiraría que pudiera haber habido en un movimiento de este tipo pronunciamientos de generales o oficiales en determinados tipos, medios.
La única baja en concreto de alto nivel es el director del SEBIN. Que no es cualquier cosa, es decir, es el director del aparato de inteligencia política del país. Que por cierto, le llama a uno la atención, al menos a mí, pensar aquella situación de aquel domingo con Juan Guaidó, un par de días después de haberte anunciado en el Congreso que se iniciaba una ruta para el cese de la usurpación, y lo detienen unos funcionarios del SEBIN que después se van, que vienen, que no aparecieron, que qué pasó en ese... la verdad es que ese movimiento está larvándose allí, sí. Está en movimiento hace rato.
Y eso no ha sido aclarado. Eso no ha sido aclarado. Incidente, así que tampoco tenemos por qué suponer que todo lo que está pasando ahorita se va a aclarar rápidamente.
Conéctate a cualquier hora.
En cualquier lugar del mundo.
Entérate de lo que sucede a los dos lados del río.
En Colombia y en Venezuela. Descargando nuestros podcasts desde U Rosario Radio. Democracia representativa o participativa. O populista. Dentro de poco en la Universidad del Rosario vamos a tener a la Mick Jagger de los estudios venezolanos, a la profesora Margarita López Maya. Es tal vez la persona que más ha trabajado el tema desde lo social, e incluso, hay que decirlo, en algún momento la revolución bolivariana le coqueteó con fuerza. Recordemos que después del golpe de estado de Hugo Chávez en el 2002, cuando él es depuesto por 48 horas, el primer discurso que se dio en la Asamblea Nacional no fue de un político, no fue de un actor de la oposición, no fue del actor del gobierno, fue realmente el de una académica, el de la profesora Margarita López Maya. Desde el próximo 4 de junio hasta el 13, de lunes a viernes, de 5 a 8 de la tarde, en la sede del claustro tendremos el curso de verano dictado por la profesora Margarita López Maya. Movimientos sociales, partidos y gobiernos de izquierda han argumentado la necesidad de reformar las instituciones democráticas y de reforzar los lazos para superar las desigualdades sociales, las exclusiones políticas y las problemáticas de corrupción en América Latina. Será un curso, será la posibilidad que tienen nuestros internautas, quienes nos escuchan a través de este programa, ya sea por la página del Espectador, por la página de Razón Pública o por alguna de las columnas que solemos tener en diferentes medios. La profesora estará dictando este curso dentro de la Universidad del Rosario, y pues los estamos invitando para que puedan conocer no solamente del tema venezolano, sino del fenómeno de la izquierda en América Latina. Si pasamos de la democracia representativa a una especie de democracia participativa, o si por el contrario vamos en dirección a dinámicas populistas. Ya para ir cerrando y para darle un poco de, digámoslo así, de crítica a lo que está sucediendo desde Colombia frente al tema migratorio, quisiera preguntarle a la profesora María Clara. Profesora, el señor embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, el señor Alejandro Ordóñez, la semana pasada hizo una declaración en la cual decía
que el fenómeno migratorio que vive Colombia era parte de un plan orquestado desde el socialismo del siglo XXI para irradiar las ideas de este modelo de izquierda en nuestro continente, y se argumentó o se apoyó en unos supuestos académicos para formular esta idea. Profesora, ¿qué opinión le merece esa participación del señor Alejandro Ordóñez?
Tremendo. Esto, el migrante trae tantos estigmas, tantos miedos que le genera a la comunidad receptora, que justamente un personaje político de la envergadura de Ordóñez en un escenario internacional diga algo como lo que dijo y que prefiero no repetir, pone justamente al migrante como el enemigo, y un enemigo en un escenario donde en Colombia tenemos una polarización ideológica muy fuerte, pone al migrante como ese enemigo, como ese caballo de batalla del socialismo y el castrochavismo, que son esas retóricas que vienen justamente en nuestros tiempos. Y pues evidentemente ya el migrante tiene unos estigmas, como lo decía, muy fuertes, que vienen y nos quitan el trabajo, que no solamente el migrante, el venezolano en sí, con unos imaginarios muy complicados, históricos, que se han nutrido de una forma no muy informada. Entonces ya aumentarle este nuevo elemento de ideológico, pues empeora mucho más la situación y la integración social de los migrantes.
Lamentablemente llegamos acá al final de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. En los controles, Nelson Castro, al equipo que nos acompañó, a Chomina, José Luis y a la profesora María Clara, y vamos a Encuentro con la Migración.
Sigue conectado con Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río.
Un saludo muy especial a todos nuestros ciberoyentes y bienvenido a otro podcast de Encuentro con la Migración. Seguimos en nuestro ciclo dedicado a los colombianos en el mundo, y en esta oportunidad hablaremos sobre las remesas migrantes, que básicamente son esos flujos, esos dineros que envían el migrante trabajador a sus familias, unos flujos bastante constantes y en gran medida muy beneficiosos para la economía nacional. El día de hoy contamos con la compañía de Xiomín Las Heras y de José Luis, que ya vienen a acompañarnos en el programa de Esto No Es Una Frontera, Es Un Río, miembros activos del Grupo Ávila Montserrat, e igualmente con el profesor Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Bienvenidos a todos.
Gracias.
Gracias.
En la actualidad, los flujos mundiales de remesas casi duplican las cantidades que se pagan por concepto de ayuda al desarrollo y equivalen a más de 3/4 partes de la inversión extranjera directa a nivel mundial. Las remesas han venido en aumento en los últimos años. En América Latina, el país que siempre fue el gran receptor de remesas era México, o sigue siendo México, pero digamos que de alguna u otra forma, a finales del siglo XX, justamente El Salvador y los países del Caribe eran muy reconocidos por las posibilidades que le generaban las remesas a las poblaciones y a las familias más vulnerables, donde salía el migrante especialmente hacia México o Estados Unidos. Colombia ha venido en un incremento de la recepción de remesas. Según el Banco de la República, durante el 2018 recibimos cerca de $6,100 millones por concepto de remesas. Estamos hablando que en 1998 recibíamos 788 millones de remesas y esta cifra se ha multiplicado. Colombia obviamente ha recibido este flujo como un factor importante de desarrollo, y pues esta importancia radica básicamente que estos capitales llegan directamente a los renglones más bajos de la sociedad, es decir, a las localidades más pobres, y esto difícilmente pasa con otro tipo de flujos de capital. Esto quiere decir efectivamente que las remesas hoy por hoy, dentro de entender un poco los efectos de los colombianos en el mundo, tienen un papel muy significativo. Si, por ejemplo, miramos cómo empezó el desarrollo jurídico en temas de protección al migrante en Colombia empezó justamente con la creación de la UIAF, que es la unidad de inteligencia o la agencia de inteligencia, justamente para poder captar mejor estos flujos, para evitar que fuera un espacio de lavados de dinero, donde el narcotráfico siempre ha sido, digamos, que un tema muy recurrente de los capitales que llegan del exterior al país. Y empieza justamente a partir de lo económico el migrante colombiano en el mundo a llamar la atención de las políticas del gobierno y pues de la sociedad en general en Colombia. De los migrantes se ha dicho muchas cosas, que huyen de los países, incluso que a veces le dan la espalda a su país, y en los países de acogida, que son una carga para las economías. Sin embargo, las remesas presentan otro relato frente al migrante. Entonces, quisiera preguntarles a Xiomín y José Luis, ustedes como migrantes, ¿cómo pueden decir o qué pueden decir justamente de esa potencia del migrante como un factor o como un agente de desarrollo?
Fíjate, yo, a ver, yo hace poco, haciendo una investigación para otro propósito, me tropecé con un dato que me pareció interesantísimo, que correspondía al flujo de capitales que se mueven entre la frontera, en la frontera colombo-venezolana, entre el estado Zulia y la Guajira. Y me encontré yo que un tercio completo de los ingresos consolidados de la Guajira hasta el 2017 correspondían a remesas enviadas por colombianos que trabajaban en Venezuela y que mandaban sus recursos a Colombia vía remesa. Esta dinámica, obviamente, eso fue hasta el 2016, perdón, en el 2017 comenzó a cambiar, y ya en el 2018 es efectivamente otra. Y ahora no solamente no están recibiendo ese tercio completo de todos los ingresos consolidados de la Guajira, sino que además tienen a los colombianos retornados y a los venezolanos, retornándose aquellos que trabajaban del lado venezolano, y además una presencia importantísima de venezolanos allí. Yo me puedo imaginar un departamento que en Colombia tiene unas complejidades muy particulares, que tiene una deuda histórica con su población, por ejemplo, en materia de nutrición infantil. Conseguí unos datos realmente conmovedores de la situación de la Guajira, que ahora su circunstancia empeore, no solo como consecuencia de la migración, sino porque efectivamente los colombianos que sistemáticamente enriquecían, dinamizaban la economía de la Guajira con presencia, con las remesas enviadas desde el estado Zulia, desde Venezuela en todo caso, ahora hayan disminuido considerablemente. Eso obviamente no podríamos advertir que la economía local de la Guajira pudiera resolver esta falencia de cortísimo plazo.
Sí, bueno, un poco quería comentar, hacer un comentario general, que el tema de las remesas es una expresión de la globalización, ¿no? Y que más allá de los obstáculos y muros que los estados y las sociedades o factores de las sociedades hacen para cerrar sus países o cerrar sus economías, al final la realidad termina imponiéndose, y tú bien lo has dicho, así, el tema de las remesas es un fenómeno global, se da en México con Estados Unidos, Centroamérica, el Caribe, y Colombia ha sido un país también receptor importante, y hoy en día se está dando en Venezuela, que sí es un hecho, digamos, novedoso en Venezuela, ¿no? En Venezuela en el caso de Venezuela, además, es un factor de sobrevivencia para familias venezolanas, es decir, sin las remesas que están entrando de manera muy importante, muchas familias no podrían sobrevivir. Y es un factor también, eso está en un nivel mucho más opaco, cómo eso también puede ayudar de alguna manera al gobierno de Maduro también a solventar ciertos temas. Ellos han intentado de alguna manera, porque en el tema de las remesas de Venezuela, a diferencia de otros países, se da por de maneras, digamos, irregulares, no por los canales formales. Esto impide al Estado venezolano captar o beneficiarse plenamente de este factor, y ha llevado a cabo iniciativas para ver cómo hacen para beneficiarse mucho más de estos flujos que son muy importantes hoy en Venezuela.
Efectivamente, pues el 50% de las familias que reciben remesas, si no recibieran estos capitales, estarían por debajo de la línea de la pobreza. Y como lo decía, estos flujos que llegan han mostrado una estabilidad muy fuerte, incluso que se mantiene cuando hay crisis económicas sociales. Eso lo vimos, por ejemplo, con las remesas que llegaron entre el 2007 y 2013 al país, en donde se esperaba que justamente bajara gradualmente o bajaran exponencialmente las migraciones, las remesas a Colombia. Y pues sí, bajó más o menos de 4.700, 4.800 millones que llegaban por ese, en ese momento a 4.000. Pero el migrante mostró una resiliencia y un compromiso con sus familias y siguió enviando estos capitales. Quisiera preguntarles justamente en Venezuela, o dejamos esta pregunta pues abierta para seguirla abordando en el próximo podcast, evidentemente, ¿cuál es el papel de las remesas hoy en Venezuela, donde no sabemos muy bien cómo están llegando estos capitales? Quisiera cerrar con dos ideas, es justamente que el migrante es un factor, es un eje de desarrollo, pero no es simplemente eso. Tenemos que quitar esa mirada economicista que a veces nos hace responder a un fenómeno más desde las cifras que desde el humano que está detrás de él. Y por cierto, pues esto hace que sea necesario justamente crear políticas públicas que acojan y que protejan los derechos de nuestros colombianos o de nuestros extranjeros o de nuestros nacionales en el exterior. El tiempo pues pasa muy rápido, lastimosamente se agota. Esto fue Encuentro con la Migración. Se despide con ustedes María Clara Roballo.
Los internautas, a nuestros estudiantes, a los profesores, a los miembros de la comunidad académica en Bogotá y en Caracas, y a todos aquellos que descargan nuestro podcast y participan.